Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Lo habíamos anunciado temprano. Ya está con nosotros en estudio Marcel Claude, candidato presidencial. No va a estar en la primaria de este fin de semana. Va a llegar hasta noviembre, lo ha dicho hasta el cansancio. Y queremos revisar con él el panorama político a muy pocos días de la primaria, lo que viene en eso y también el clima social que se vive en el país. Marcel Claude, muy buenos días. Bienvenido a Radio Concierto.
Muy buenos días a ustedes. Gracias por invitarme.
Marcel, partamos por el clima, justamente lo que señala Álvaro, el clima social que se vive en el país. Y me gustaría, ¿sabes qué?, vincularlo un poco a lo que está pasando en Brasil. Creo que lo de Brasil no puede sernos tan ajeno, ¿eh? Más allá de que sea la sexta economía del mundo, en fin, hay situaciones que se podrían comparar. Pero me gustaría primero preguntarle, ¿cómo ve usted lo que pasó ayer con la marcha, la situación que se produjo desde tempranas horas, finalmente el desalojo de los liceos? ¿Qué tal?
Bueno, mira, yo lo he dicho en varias y en reiteradas oportunidades, que respaldo las movilizaciones estudiantiles, la expresión de la voluntad de cambio en las calles, con las manifestaciones, las marchas, los paros. Por lo tanto, no puedo sino sentirme muy confortado, digamos, por el compromiso cada día más intenso y cada día más extenso, intenso y extenso, de los estudiantes, de los trabajadores, de la ciudadanía, en este tipo de actividades políticas, porque son actividades políticas. Desgraciadamente, la institucionalidad en Chile solo permite la actividad política de los dos grupos de derecha que tenemos hoy día en Chile, que es la Concertación y la Alianza. Son los únicos que pueden expresarse, que tienen medios de comunicación ampliamente, les difunden sus ideas, muchas veces sus tonteras, porque dicen hartas tonteras. Y eso tienen cabida para expresar su proyecto político, para expresar su idea, sus temores, hasta sus banalidades, porque tienen hasta espacio para sus banalidades. El movimiento estudiantil, los trabajadores, yo me pregunto cuántos trabajadores en Chile pasan una vez a la semana por los medios de comunicación expresando, por ejemplo, su descontento con el plan laboral. Hoy día en Chile el plan laboral es una cosa repugnante. Repugnante. Todo el poder lo tiene el empleador. Los trabajadores no tienen ningún poder. No pueden hacer huelga. Tienen diferencias salariales gigantescas con sus patrones. Entre los mismos trabajadores establecen desigualdades, múltiples sindicatos, persecución a los dirigentes sindicales. ¿Cuántas veces en los medios de comunicación escuchamos la voz de estos trabajadores? Prácticamente nunca. Entonces, ¿qué otra alternativa tienen las personas, los ciudadanos, sino ocupar las calles, manifestarse en las calles? Y esto tiene implicancias políticas en países que hay democracia, porque Chile no es una democracia. Lo hemos visto ya varias veces. El ministro del Interior manda a desalojar los colegios, porque a él sí le parece que democracia es que ellos puedan elegirse entre ellos para ser candidatos.
Pues usted está en contra que se hayan desalojado los colegios.
Supuesto,
no debieron haberse desalojado, a pesar de las primarias del domingo.
¿Pero qué son las primarias? Una pantomima, una ficción de democracia.
Pero independientemente
todos
de
sabemos,
eso.
Todos sabemos que eso es exclusivamente para legitimar a estos conglomerados como candidatos, como demócratas.
Pero la gente que quiere ir a votar genuinamente, que cree en este proceso,
pero es que son
¿no
malos?
¿Tiene derecho también a ir
sí,
a los liceos y que no estén tomados ese día?
Está bien. Tienen derecho a hacerlo. Pero resulta que los liceos podían haberlos cambiado. Había acuerdo con los alcaldes. Yo escuché hoy día en la mañana al vicepresidente de la Asociación de Municipalidades y él dice que el gobierno no cumplió su palabra, que había una intención de buscar alternativas. Era perfectamente posible encontrar una alternativa. No eran más que 20 colegios los que estaban tomados. Y son mucho más de 20 colegios los que hay en Santiago. ¿Por qué la actitud abusiva, autoritaria, brutal del ministro del Interior de insistir en que tenían que ser esos colegios? Podía haberlo cambiado y podía haber permitido que siguieran expresándose también los estudiantes en sus demandas. Lo que demandan los estudiantes no es menor, es educación pública gratuita, universal, un derecho que está consagrado en todos los países del mundo, menos en Chile. Ellos están demandando esto hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad? La violencia y la brutalidad. Podían haber perfectamente cambiado los locales de votación, no habría sido un problema. No es tan complicado complicado, es una flexibilidad mínima en política que se debería tener. No lo hicieron. A mí no me parece lo que hizo el ministro del Interior. Era esperable en todo caso, porque es una persona que tiene una enfermedad con la violencia, con la brutalidad y el autoritarismo. Tienen inclinaciones compulsivas con la violencia. Ellos son los violentos. No nos olvidemos que ellos estuvieron detrás del golpe militar, más de 3.000 detenidos desaparecidos, persecución, tortura. Ellos son partidarios de la violencia, la han ejercido masivamente y desde el Estado, y no nos parece curioso que recurran siempre a lo mismo como argumento político, porque ellos no entienden la democracia, no entienden la diversidad, no entienden el hecho de que sectores no comparten las políticas neoliberales que ellos impusieron por la fuerza, por la violencia y por la tortura. Pero la única respuesta que tienen es esta brutalidad. Nosotros obviamente no compartimos esto, respaldamos a los estudiantes, respaldamos sus demandas, respaldamos las tomas de los colegios, respaldamos las marchas en las calles, porque nos parece que por ese camino, y no tenemos otro, vamos a volver a reconstruir un Chile de derechos, porque los derechos por la institucionalidad no están protegido.
Estamos con Marcel Claude, el candidato presidencial, esta mañana aquí en Radio Concierto. Marcel, más allá de las diferencias que usted ha manifestado con las primarias, usted habla de una pantomima de democracia, fue la frase que usó recién. ¿Cuál es la proyección que hace de lo que vaya a pasar el domingo? ¿Cuánta gente puede ir a votar? ¿Podrían ser los resultados? ¿Qué efectos podrían tener en el escenario político? Se habla de 1.000.000, 1.200.000 personas, hablan los analistas, ¿va a ser más, menos? ¿Cómo ve el escenario?
Yo creo que no va a ser más del 10% del padrón electoral, que son 13.200.000. Por lo tanto, yo creo que menos del 10% va a asistir. Yo creo que va a ser elegido un rey y una reina, y el rey va a ser Longueira, muy probablemente, porque de alguna manera la UDI es un partido mucho más organizado, mucho más, yo diría, mucho más inclinado, ¿no? más comprometido con la herencia de la dictadura, ¿no? Y quienes están detrás de esta derecha aliancista, digamos, son aquellos que han compartido toda la vida las instituciones y las políticas que se implementaron y se consolidaron durante la dictadura militar. Así que yo creo que muy probablemente Longueira sea la figura más destacada del pinochetismo y él sea elegido. Y del otro sector, es absolutamente evidente que va a ganar con amplia mayoría la señora Bachelet, porque es el ícono de la Concertación. Es la única cosa que los podría, en las próximas elecciones presidenciales, salvar de su desaparición final y total en la historia,
digamos. Usted hablaba hace un tiempo, Marcelo, cuando lanzó esta candidatura presidencial, que no votaría por Bachelet en una segunda vuelta. ¿Mantiene eso?
Sí, por supuesto, porque yo difícilmente cambio de principios. Yo cambio de opinión, pero no de principios. Y esto es un principio. Ella es de derecha. Ella ha promulgado, promovido y profundizado. Y además ella ha mentido. Ella le ha faltado al país de manera grave. Fíjate lo siguiente: para cambiar la AFP, para cambiar el código laboral, para cambiar la ley universitaria, tú necesitas quórum calificado, mayoría más uno. La Concertación ha mentido de manera descarada, porque la señora Bachelet tuvo 2 años mayoría absoluta, tuvo quórum calificado para cambiar estas leyes, y no lo hizo.
¿Pero quórum calificado es más que mayoría más uno?
No, pues es el 50% más uno, es el quórum calificado. No necesita más que eso para cambiar algunas leyes, sobre todo estas leyes especiales, digamos, que son la AFP, la ley universitaria, el código laboral, las ISAPRE. Ella pudo hacerlo, lo pudo hacer también Ricardo Lagos, y ellos han permanentemente faltado la verdad. Incluso Gómez ha dicho que ellos no tuvieron la mayoría para poder instalar una AFP estatal. Faltaron a la verdad. Es más, esto de los quórum calificados lo tenían incluso desde el principio, porque Elwin tuvo desde el principio la posibilidad de hacer estos cambios, porque el quórum calificado que se había preservado Pinochet para sí mismo era un tercio en una cámara y la mayoría absoluta en la otra. Ese era el concepto de quórum calificado. La Concertación aceptó cambiar en las reformas constitucionales el quórum calificado de Pinochet, que favorecía a Elwin, por el quórum calificado que tenemos hoy día, que es mayoría absoluta en las dos cámaras, no un tercio en una. ¿Y por qué lo hicieron? Lo dice Benninger en su libro sobre la democracia y la gobernabilidad, que fue uno de los artífices de la transición, porque ellos habían llegado a un acuerdo ideológico, habían coincidido ideológicamente con los postulados económicos de la dictadura y necesitaban una excusa política para no hacer las transformaciones que...
Marcel, tenemos muchos temas que hablar. Usted ha hablado de dos derechas, a pesar de que en la nueva mayoría se encuentra el Partido Comunista, ni más ni menos. Chile, dijo usted, no es una democracia, pero también quiero aprovechar su condición de economista para que nos explique un poco, a propósito de lo que está pasando en Brasil, que era la pregunta original, el proceso que se está viviendo en Chile. ¿Podríamos llegar al mismo proceso, digamos, como lo que está viviendo en este momento la presidenta Dilma Rousseff? Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, más entrevista con el candidato presidencial Marcel Clot.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto, la voz de los 80. De la 88.5 se abre nuevamente a la información. Regresa Mañana Será Otro Día a Concierto, la voz de los 80.
Ya estamos de regreso en el estudio con el candidato presidencial del Partido Humanista, Marcel Clot, economista. Y Marcel, yo no quiero dejar pasar lo que había preguntado al comienzo. Es muy interesante entender lo que está pasando en Brasil, porque Brasil es una economía boyante, es la sexta economía del mundo, una economía con crecimiento, con cifras macroeconómicas muy interesantes, etcétera, pero que está enfrentando, su presidenta, una mujer de centro izquierda, un estallido social. Quiero saber, ¿qué semejanza le ve usted con el proceso en Chile?
Bueno, Brasil junto con Chile son de las economías de mayor desigualdad y con mucha pobreza, con mucha precariedad, con falta de derechos, con sectores muy amplios, marginados del proceso político social. Lo que pasa es que esos datos de la economía boyante, todo eso, son los que manejan los economistas. Pero los economistas hace mucho tiempo que se olvidaron de que la economía está al servicio del bienestar público general y extenso de los ciudadanos. Y las economías pueden mostrar indicadores muy buenos, pero que están absolutamente distanciados de la realidad social. Nosotros en Chile tenemos, mira, un dato que es gravísimo. La mitad de los trabajadores gana menos de 250 mil pesos. Tú te puedes imaginar que hay 5 millones de familias que viven con menos de 250 mil pesos. Porque si el jefe de familia gana 250 mil pesos y menos, los niveles de desigualdad en Chile, de represión que hay en los lugares de trabajo. Hay mujeres en Chile que usan pañales desechables porque no las dejan ir al baño.
¿Qué pasó con la teoría del chorreo, Marcel Clot? Usted la estudió, ¿no es cierto?, en la universidad.
Eso es una mentira completa y absoluta.
Pero espérese, usted como economista me imagino que estudió en la universidad y es la posición que sostienen un grupo de economistas vinculados a un sector político, estamos de acuerdo, pero que sostienen y que dicen que una economía que crece, una economía donde la productividad, ¿no es cierto?, es importante, va a generar más empleo, va a atraer la inversión, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿eso necesariamente se produce este chorreo?
No se produce.
¿Por qué?
No se produce porque la repartición de la riqueza es una cuestión política, es una relación política. Entonces tú puedes crecer la economía. ¿Y quién crece cuando la economía crece? En Chile crece Luxig, Mate y Angelini porque tienen todo el poder. La economía, la repartición del ingreso, la distribución de la renta es una cuestión política. Si los trabajadores tienen poder de negociación, van a tener mayores salarios. Y si no, van a tener que tener salarios indecentes y condiciones muy precarias. Cuando se habla, claro, el empleo puede crecer, pero ¿qué tipo de empleo crece? Empleo precario, empleo sin condiciones.
¿Pero el empleo permite salir de la pobreza?
No, permite salir de la pobreza.
O sea, ¿usted en ese sentido coincide con lo que dice Bachelet? Que fue muy criticado esto, ya dijo, el empleo por sí mismo no permite salir de la pobreza.
El empleo nunca, bueno, ella no lo dice.
Ellos, no lo dijo.
Lo dijo, pero eso no es una idea de ella.
No,
eso,
está bien, pero es que fue
eso
muy criticada.
Se sabe hace mucho
desde
tiempo.
El gobierno fue muy criticada, desde el ministro de Hacienda.
Mira, todos los esclavos durante 400 años tuvieron empleo, todos los esclavos. Y eso no significó, fueron 400 años de esclavitud, y eso no significó que no vivieran en condiciones miserables. Porque estaban, claro, tenían trabajo. El trabajo puede ser tan precario, tan miserable, tú puedes trabajar por el plato de comida. El problema central, y que no nos podemos olvidar nunca de esto, es que la distribución del ingreso es una cuestión política. Si los trabajadores no tienen poder suficiente para negociar condiciones salariales y laborales apropiadas, entonces van a vivir y trabajar por el plato de comida y en condiciones miserables como se trabaja hoy día, 12 horas, pañales desechables, represión, te pueden echar, no tienes derecho a huelga, no puedes negociar colectivamente, y eso es lo que ocurre en Chile. Entonces la economía puede crecer y crecer y crecer, y las condiciones precarizarse cada día más, porque no nos podemos olvidar que la cuestión de la distribución de la renta es una cuestión política, y hoy día el poder lo tienen los empresarios total y absolutamente.
Marcel, estamos con Marcel Clot, candidato presidencial. Hay una serie de informaciones que surgen a partir de las candidaturas políticas que es necesario aclarar muchas veces, y en las redes sociales hemos visto una información que me gustaría que usted pudiera aclarar, que ha sostenido que usted trabajó en el Banco Central durante el régimen militar. ¿Es efectiva esa situación y si fue cómo se dio?
Yo trabajé en el Banco Central durante 3 años, entre el 83 y el 86, fue mi primer trabajo que tuve. Salí de la universidad y postulé un cargo en el Banco Central, que además el Banco Central no dependía ni depende y nunca ha dependido del gobierno de turno. Sí. Pero ese fue un trabajo profesional.
¿Qué hacía ahí en el Banco
Central? Yo lo que hacía era informes sobre la deuda externa de América Latina. Ese era mi trabajo. Pero mi trabajo político era fuera del Banco Central. Yo estaba en la Agrupación de Economistas Socialistas. Además militaba en un grupo de católicos cristianos por la teología de la liberación. Además era activista del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. No hubo marcha, no hubo manifestación, no hubo protesta en la que yo no haya participado. Por lo tanto, yo, la verdad, y de hecho me persiguieron políticamente dentro del Banco Central, me llamaron la atención muchas veces porque yo participaba en política. Tuve amenazas de expulsión del banco y yo nunca las acepté y seguí haciendo lo que me parecía correcto.
¿Le molesta que le saquen esa parte de su currículum?
Es que lo que pasa es que no me molesta porque ya más está en mi currículum, yo lo pongo. Yo trabajé en el Banco Central, en la División Internacional, hice informes de... Siempre ha sido parte de mi trayectoria como economista. Ni siquiera me avergüenzo de ello porque era un trabajo, era absolutamente un trabajo, y un trabajo para el sector público. Yo nunca he trabajado para la empresa privada, siempre he trabajado para el sector público, pero mi trabajo político no era con la dictadura, y eso me parece ridículo.
Estamos hablando con Marcel Clot, candidato del Partido Humanista. Marcel, la pregunta clave, la pregunta del millón es, si tenemos un país, como usted dice, que tiene la mitad de los trabajadores ganando menos de 250.000 pesos, ¿cómo se cambia esto? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque para cambiar no solo bastan las ideas, se necesitan alianzas. ¿Con quién podría usted hacer alianza para cambiar esta situación?
Bueno, nosotros hemos planteado poner en marcha lo que se llama el poder constituyente, que es lo que está también convocando la presidenta de Brasil. El poder constituyente, porque hoy día no hay mayorías para cambiar esta cosa dentro de la política actual. La Concertación y la Alianza son el 30% de la votación, no son más que eso. No representan sino al 30%. Hay un 70% de chilenos que no opta por la Alianza ni por la Concertación y que no va a optar por ello. Nosotros decimos, vamos a cambiarlo con ese 70%. ¿Por qué con ese 70% que no quiere participar en esta política, pero que sí le interesa la política? Nosotros queremos llamar a un plebiscito, convocar a una asamblea constituyente, elegir un nuevo sistema político y una nueva Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con los cuales vamos a hacer estos cambios, porque lo que se requiere hoy día en Chile es salir de esta crisis política, terminar con el tener a la democracia en prisión, como la tiene la Concertación y la Alianza, y con nuevas mayorías. Aquí se cambian las cosas con política, pero con política de nuevas mayorías, donde esté representado realmente la voluntad soberana del pueblo chileno.
O sea, Asamblea Constituyente para
Asamblea Constituyente, fórmula, de elección directa, de representación, donde estén trabajadores, estudiantes, dirigentes sindicales, intelectuales,
¿qué
profesores?
¿Qué pasa si no se logran los cambios? ¿Podría intensificarse para el próximo gobierno? Estoy pensando, independientemente de quién gane, se dice que el precio del cobre va a bajar de los $3 la libra, que se viene una situación difícil para el gobierno que sea. ¿Qué pasa si esto no se aborda? ¿Qué va a ocurrir en Chile desde su punto de vista?
Esto se agudiza, digamos. Se agudiza.
¿Qué va a significar?
Va a significar muchas más manifestaciones, mucho más protesta, mucho más desestabilización, y el próximo gobierno va a tener un cuadro social y político mucho más agudo de lo que hoy día tenemos, sobre todo si baja el precio del cobre, porque el precio del cobre lo está haciendo bajar la misma economía chilena, porque están haciendo sobreproducción, sobre oferta, Y lo que tiene que hacer hoy día el gobierno de Chile es bajar la producción, disminuir la venta, lo que debería hacer Chile, para mantener el precio arriba. Pero como a ellos les interesa venderse a precios más baratos, no te olvides que son las multinacionales las que producen el cobre hoy día en Chile, y ellos quieren comprarse el cobre a sí mismo más barato, y ellos están haciendo bajar el precio del cobre. Esto va a ser grave. La situación no hay que ser muy pitonizo ni ser tan Nostradamus para saber que en estas condiciones la situación social y política se va a ser cada día más aguda, y esto va a terminar en una crisis social y política mayúscula.
Perfecto, le queremos agradecer a Marcel Clot, candidato presidencial, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la Concierto. Gracias, Marcela.
Gracias, no, Marcel.
Gracias a ustedes por invitarme, por esta amable mañana.
Esperemos que así sea.
Gracias, buenos días.
Esto es Mañana Será Otro Día.